¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Amén. Vamos a Génesis 50, el último capítulo de Génesis. Y vamos a hablar ahora de la muerte de Jacob, José, y la semejanza de José con Jesús. Es una parte muy importante a ver la semejanza de José con Jesús. Nos vamos a dar cuenta que José era muy semejante a Jesús en varias cosas, en varios aspectos. Entonces vamos a terminar analizando esa semejanza que había entre ellos dos. Leemos la palabra del Señor entonces en Génesis capítulo 50, versículo 15 al versículo 18. Y dice la palabra del Señor: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Señor, gracias por esta palabra que hemos leído a esta hora. Gracias por los que la están escuchando, Señor, a través de la radio, a través de las redes sociales y desde luego de manera presencial acá en la iglesia. Oramos, eterno Dios, que tu Espíritu Santo bendiga nuestras vidas. Tu Espíritu Santo pueda hablarnos de una manera especial, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos. Que sea tu Espíritu Santo, no sea palabra de hombre, sino que seas tú, Señor. Háblanos, bendícenos, como tú sabes hacerlo. Y que en el mensaje de hoy, Señor, haya una palabra para cada uno de nosotros, la cual podamos valorar, atesorar, en el buen nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hablamos hoy de la muerte de Jacob, de José, y la semejanza de José para con Jesús. Y llamé al mensaje que quiero compartirles ahora, el último de esta serie: cuando la culpa supera el perdón. Cuando la culpa supera el perdón. Hemos venido hablando de la vida de los descendientes de Abraham. Hablamos de Isaac, hablamos de Jacob y hablamos de cada uno de los hijos de Jacob. Vimos su carácter, cómo eran como personas, sus virtudes, sus errores. Y hablamos de José un poquito más en particular, su templanza, su firmeza para soportar las dificultades que se le presentaron y de cómo a ellos habían tratado de destruirle totalmente a José. El pensamiento de esta oportunidad dice: el perdón es borrón y cuenta nueva. El perdón es borrón y cuenta nueva. Cuando hemos sido perdonados, significa que todo ha sido borrado. El día que Jesucristo perdonó nuestros pecados, todos fueron borrados y comenzó a escribirse una nueva historia en nuestras vidas. Pero parece que este no fue el caso de los hermanos de José. La culpa era tan grande por el error que habían cometido, que ahora que papá había pasado a la presencia del Señor, se sentían tan responsables de sus actos y se sentían totalmente desprotegidos. Vamos entonces a preguntarnos, ¿verdaderamente se siente usted perdonado o perdonada por el Señor Jesucristo? Voy a repetirle la pregunta una vez más. ¿Verdaderamente se siente perdonado o perdonada por el Señor Jesucristo? ¿O todavía hay alguna duda? ¿Será que Dios me habrá perdonado aquel pecado que cometí? ¿Será que Dios me librará? ¿Será que Dios tendrá misericordia? Dijimos, cuando nos convertimos al Señor, todos nuestros pecados fueron borrados, absolutamente todos. Pero en el proceso, en el caminar cristiano, de repente se cometió un pecado por error, por lo que haya sido, por voluntad, por deseo, por lo que usted haya querido, pero cometió una falta y esa la tiene allí latente en su interior. Y luego usted se pregunta, ¿será que si muero así, Dios me perdonará? ¿Será que si muero así, me salvaré? Y esta era la situación en la cual se encontraban precisamente los hermanos de José. En el mensaje de hoy les hablaré de tres acontecimientos escritos en el último capítulo del libro de Génesis. Y el primer acontecimiento es la muerte de Jacob. Jacob muere a la edad de 147 años. Es el tiempo de vida que Dios le dio. Pudo conocer sus hijos, sus nietos, pudo conocer algunos bisnietos, pudo disfrutar a su familia, pero también dentro de toda su vida hubieron momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de amargura, como cuando él había perdido lo que más quería, que era a Raquel su esposa y a José su hijo. Sentía que todo se le había acabado, y desde el momento en que ya José no está con él, sintió que el mundo se había terminado para él y no había más que hacer. Mas sin embargo, permaneció fiel al Señor hasta el último momento, hasta que Dios le bendijo, dándole la oportunidad de volver a ver a José su hijo. Cuando comenzamos el capítulo 50, nos dice de la siguiente manera: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos lo embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Ahora, aún los egipcios sintieron la partida de Jacob. Ahora, pasado el luto, habló José a Faraón y le dijo que había un deseo de su padre. Y ese deseo era ser sepultado juntamente con su papá y su abuelo Isaac y Jacob. Y fue así que Faraón concedió a José que pudiera sacar de Egipto a Jacob y poderlo llevar a Macpela, el lugar donde ya se había sepultado a Abraham, se había sepultado a Isaac y se había sepultado a Jacob. También habían sepultado en ese lugar a Sara, a Rebeca y a Lea. José estaba cumpliendo la voluntad de su padre. estaba cumpliendo el deseo de su padre de no quedarse en la tierra de Egipto. Y es que espiritualmente hablando, Egipto no es un buen lugar para quedarse. Egipto no es un buen lugar para permanecer, sino buscar que Dios pueda ayudarle a salir de Egipto. José quiere cumplir ese deseo y lo hace. Luego hace todavía un poco más de luto por la muerte de su padre, por el gran amor, por el gran cariño que José sentía para con él. Pasado el entierro, regresaron a Gosén nuevamente todos los que habían prometido a Faraón que iban a regresar a Egipto. Regresaron a Egipto tal como lo habían prometido. Y ahora comenzaba una nueva etapa de vida en Egipto. Pasan los años y luego muere José, que es el segundo acontecimiento que quiero mencionarle. Y cuando José muere, la culpa viene otra vez sobre sus hermanos. Bueno, antes, perdón, cuando muere Jacob, perdón, me salté esta parte. Cuando muere Jacob, la culpa viene sobre sus hermanos. Y esa culpa les hace llegar donde José. Y dice el versículo 15 que leíamos: y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ahora, cuando la culpa supera el perdón, aquí la culpa está superando el perdón. José ya los había perdonado. José ya había llorado con ellos. José ya se había revelado y les había dicho cuál era el propósito de Dios al traerlos, al venderlo a él, a que ellos lo vendieran y pasar todo el proceso que pasó en la cárcel y luego salir de la cárcel para convertirse en el segundo después de Faraón en el administrador. José ya les había dejado bien claro el propósito que Dios tenía. José los había perdonado, a todos les había perdonado la vida y a todos les había dicho que no se preocuparan absolutamente más por la situación. Pero cuando sabemos que lo que hicimos es demasiado mal, la culpa nos llega y comienza a tocarnos, a redarguirnos, comienza a hacernos sentir culpables delante de Dios, hacernos sentir responsables. La culpa es la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Le decimos a alguien: tú tienes la culpa de lo que nos pasó. Por ejemplo, si fue un accidente, tú tienes la culpa. Si se le metieron los ladrones a la casa, tú tienes la culpa, no cerraste bien la puerta. Cualquier cosa que hayamos hecho, estamos acusando a una persona y diciéndole: eres responsable. Entonces, cuando somos causantes de algo, nos sentimos responsables de ello, porque sabemos que nosotros tuvimos que ver en el asunto. Y aquí ellos eran responsables. Su culpa, su pecado estaba delante de ellos. Si lo vemos teológicamente, la culpa tiene que ver con el pecado, con la transgresión voluntaria hacia la ley de Dios. Y es ahí cuando nosotros mismos nos podemos atribuir la falta o el delito que hemos cometido. Y luego viene una ansiedad a nuestra vida que resulta del sentimiento de habernos alejado de los valores, de habernos alejado de las normas de Dios y hacer nuestra voluntad. Y ese remordimiento, ese pesar está dentro de nuestro corazón y comienza a afectarnos. Y eso es lo que pasa justamente con los hermanos de José. Había un pesar dentro de ellos y un pesar muy, pero muy fuerte. Por lo tanto, ellos van y van a apelar ahora a la voluntad de José. Y para que José se compadezca de ellos, ellos le dicen que su padre les había dicho que cuando él muriera, versículo 17, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José comenzó otra vez a llorar mientras los veía. Y yo creo acá que José lloró porque no habían entendido lo que significaba perdón. Y cuando no ha entendido la persona lo que significa perdón, es imposible que pueda quitarse la culpa. Una de las cosas que hace el enemigo precisamente es sentirnos, o hacernos sentir, mejor dicho, culpables cuando hemos hecho algo malo. Y desde luego lo somos. Pero cuando confesamos a Jesucristo ese mal, cuando confesamos a Jesucristo ese pecado, esa falta, lo que sea, Jesucristo mira nuestra sinceridad, nuestro corazón, y Jesucristo nos perdona, y eso es olvidado para Jesucristo. Pero ¿cuántas personas hay hoy en día, como dije hace un momento, que han cometido una falta y todavía se están preguntando: ¿me perdonará Dios? ¿Me habrá perdonado el Señor? Y aún si otros saben y muere la persona, dicen: ¿y será que Dios le perdonó a este lo que hizo, o a ella lo que hizo? Porque dentro de nuestra mente finita es tan difícil creer que nuestras faltas cometidas sean perdonadas. Por eso, cuando usted le dice a una persona que reciba a Cristo y le habla de que Él lo va a perdonar, y la persona no ha entendido lo que significa el perdón, y usted le dice: repita conmigo esta oración, y la persona repite, y luego usted dice: gracias Señor, por fe soy salvo, y la persona dice lo mismo, y cuando termina de orar dice la persona: y ya estuvo, y eso es todo. Ahora, cuando alguien le dice eso, ¿qué le está diciendo? Que no me convence. No estoy convencido. Por eso es que yo creo, lo enseño, lo predico, lo sostengo teológicamente también, que nunca hay que obligar a una persona a aceptar a Cristo. No es el hecho de repetir una oración, no es el hecho de anotar en una lista cuántos han aceptado a Cristo, o de levantar la mano, sino de saber lo que estamos haciendo, que la persona esté consciente que cuando se entrega a Jesucristo y lo hace con un corazón de verdad, contrito y humillado, como dice la palabra, el Señor le perdona. Amén. Entonces, los hermanos de José no habían entendido. Y le dice: mira, nuestro padre dijo que te dijéramos que no nos fueras a tratar mal antes de morir. Él dijo estas palabras. Es como que le dijeran: José, el último deseo de Jacob, tu padre, mi padre, era que nos perdonaras. Y José se quebranta y llora porque no habían entendido lo que significaba el perdón. Por eso quise llamar al mensaje: cuando la culpa supera el perdón. Porque en estos casos la culpa de ellos era tan grande que no podía caberles en la cabeza que su hermano les perdonara. Y su hermano ya se los había mostrado, ya habían vivido largo rato con él en Egipto, los había alimentado, les había recibido con todo y familia, y los tenía muy bien ahí. Pero ellos pensaban que esas atenciones nada más eran porque estaba vivo Jacob. Pero ahora que nuestro padre ha muerto, José va a actuar de una manera distinta, era la mente de ellos. Y por eso José llora, pero no llora de resentimiento, sino que llora al verlos a ellos ciegos, que no comprenden realmente lo que significa perdón. Porque perdón es borrón y cuenta nueva. Si usted ofendió a alguien y esa persona le dice: te perdono, significa que nunca más se debe de hablar de ese tema. Y si en algún momento se habla, no será para reproche, Te perdoné la vez pasada y me lo volviste a hacer. Eso entonces no perdonó. Por ello, si yo le pido perdón a una persona y me dice, no hay problema, yo lo disculpo, le digo, no es suficiente para mí. Porque una disculpa no es perdón. Una disculpa es, te la dejo pasar, pero no se me olvida. Pero cuando hablamos de perdón, estamos hablando de olvidar completamente la ofensa, el daño, como Cristo lo hizo. Olvidó completamente el daño que le causaron y el daño que nosotros le causamos cuando venimos a Él. Entonces vea la actitud de ellos. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Te ruego que perdones. Eso fue lo que dijo tu padre. Y ellos le dijeron, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron. Oiga, los que antes le decían, estás loco, ¿cómo nos vamos a postrar delante de ti? Y ahora, una vez más, termina el capítulo 50 y los vemos a ellos postrados. Y se postraron y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Todavía no habían entendido. La culpa estaba superando el perdón que ya habían recibido. Todavía no habían comprendido que Dios los amaba en José y que José les estaba mostrando el amor de Dios. Y José le respondió, no temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? ¿Acaso yo soy Dios para tomar venganza, para retribuirles a ustedes? Ustedes ya fueron perdonados. Es más, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó. José les vuelve a decir lo que ya antes les había dicho, mas Dios lo encaminó para hacer bien, para salvar la vida no solamente de ustedes, sino la vida de muchos, de mucho pueblo. Les dice, no tengan miedo, yo no les voy a hacer daño, por el contrario, lo voy a sustentar, voy a estar con ustedes. Y comienza a consolarlos, a darles palabras de aliento, a expresarles que él no estaba pensando en hacerles mal, hasta que pudo persuadirlos. Y dice el versículo 21, y les habló al corazón, significa los convenció, los persuadió. Ahora sí, ellos entendieron que era verdad. Ahora sí, ellos entendieron que habían sido perdonados. Porque cuando hemos hecho algo malo, queremos pagar. Cuando hemos pecado, queremos pagar el pecado. Y se nos olvida que ya alguien lo pagó en la cruz del Calvario. Y que usted no tiene nada que pagar. Mire, yo entiendo, pero no lo comparto. Entiendo, pero sé que es el peor de los errores. Entiendo, pero sé que es una herejía. Cuando una persona llega a los templos religiosos y agarra una piedra y comienza a caminar de rodillas hasta llegar a un altar. Yo lo entiendo, porque esa persona se siente tan culpable que de esa manera quiere remediar su culpa. Ahora digo, no lo comparto, y es una herejía, porque le está diciendo a Jesús, lo que hiciste en la cruz no es suficiente, déjame pagar mi culpa. Cuando la Biblia dice que ya todo está pagado en Cristo Jesús y solo hay que creerlo y recibirlo. Pero los seres humanos queremos pagar nuestras culpas. Los seres humanos creemos que no es suficiente que nos digan, Jesucristo le perdona, Jesucristo le limpia. Creemos que no es suficiente eso. Queremos hacer algo más para recibir el perdón, para recibir la culpa o para superar la culpa que estamos viviendo. Entonces José les asegura, no se preocupen, por el contrario, disfruten a mi lado, estaré con ustedes. Amablemente les recuerda, vosotros pensaron mal contra mí, mas Dios ocupó esa circunstancia para bien, y ahora estamos bien acá. Ahora, luego llega el momento en que José tiene que morir. Y José murió a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron. y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero antes de morir, versículo 25, hizo jurar José a los hijos de Israel, a sus hermanos, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. No me dejen en Egipto. Yo saldré con ustedes. José les está profetizando la salida, el éxodo, la salida con Moisés. Ciertamente Dios va a venir y los va a sacar, porque Dios tiene un pacto, Dios tiene una promesa para con ustedes. Y esa promesa es llevarlos a la tierra que prometió a Abraham, a la tierra que prometió a Isaac, a Jacob, nuestro padre. No vamos a quedarnos en Egipto. Egipto no es nuestro lugar de destino. Hay un lugar mejor donde vamos, les dice José, a vivir, y donde vamos a estar en la tierra de bendición. De igual manera, este mundo no es su lugar. Hay un lugar mejor en los cielos donde usted vivirá eternamente con el Señor Jesucristo, si es fiel hasta la muerte, si cuando venga el Señor lo encuentra fiel. Ahora, si el Señor nos encuentra mal, no será ese lugar. Pero si el Señor lo encuentra fiel, ese lugar, ese destino, será el lugar donde usted vivirá eternamente con el Señor. En tercer lugar, el tercer acontecimiento que quiero encontrar es que José prefigura a Cristo. Cuando vemos a José, estamos viendo una imagen de Jesús en la manera en que vivió José, lo que pasó José. José prefigura a Cristo, y vamos a encontrar algunas similitudes entre él y Jesús. José es el tipo más completo que tenemos de Cristo en toda la Biblia. Isaac se acercó mucho a Cristo, pero cuando vemos a José dando una imagen de lo que sería el Mesías que había de venir. Y vamos a notar algunos aspectos sorprendentes que hay en similitud en cuanto a José y a Cristo. Primero, José fue el hijo amado por Jacob, su padre. Jesús es el hijo amado de Dios. Amén. Vea, ambos fueron amados por su padre. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a Jesucristo. Este es mi hijo amado, dijo cuando estaba siendo bautizado, en quien me complazco. En la transfiguración Jesús dijo: este es mi hijo amado. Jesús fue el amado, al igual que José fue completamente amado. Textos puede encontrar allí en Génesis 37:3, Mateo 3:17, cuando Jesús es bautizado. Por otro lado, ambos se consideraron a sí mismos pastores. José fue pastor de ovejas. José cuidaba las ovejas de su padre. Luego lo envía a su papá a cuidar, a ver cómo están sus hermanos. Y si lo vemos en Cristo, Él dice que Él es el buen pastor, y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Vemos otra similitud tan cerca entre José y Cristo. José fue enviado para ir a ver, a cuidar a sus hermanos. Su padre lo envió para ir a velar por el estado de sus hermanos. Puede verlo en el capítulo 37, 13 y 14. Jesús fue enviado para venir a conocer el estado en el cual estamos. Y no solo conocerlo, sino darnos la respuesta, darnos la solución. Y Jesús vino por su pueblo. La Biblia dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Otro dato importante sobre José y Jesús es que José fue odiado por sus hermanos sin razón alguna. La única que podemos encontrar es porque ellos sentían celos por el hecho de que José era amado por su padre, y ellos sintieron celo y lo odiaron a tal grado que decidieron matarle. al echarlo en el pozo, ahí por la intervención de Rubén, es que no los matan. Pero de igual manera nos damos cuenta que en un inicio Jesús fue rechazado y hasta odiado por sus hermanos, y hablo de sus hermanos en la carne. Juan dice que sus hermanos no creían en él, se avergonzaban de Jesús, y habla de los hermanos en la carne. No está hablando de los discípulos que eran sus seguidores, sino de los hermanos en la carne. Sus propios hermanos no creían en él. Y de igual manera, si queremos verlo con el pueblo de Israel, tampoco el pueblo de Israel creyó en él. Entonces nos damos cuenta que los hermanos de José tramaron contra él, al igual que el pueblo de Israel tramó contra Jesús, quienes debían apoyarle, los mismos sacerdotes que sabían que Jesús era el Mesías, porque ellos sí lo sabían. Cuando comenzamos a analizar en detalle los evangelios, nos damos cuenta que ellos sabían que Jesús era el verdadero Mesías. Recuerde usted cuando llegó Nicodemo, maestro de la ley, le dijo: sabemos que has venido de Dios. Este los quema a todos. Entonces sabían quién era Jesús, sabemos que has venido de Dios. Cuando el Sanedrín se juntó, se dieron cuenta que no podían hacer nada contra Jesús, porque sabían que había un poder superior al que ellos tenían. Jairo, siendo el administrador de la sinagoga, cuando su hija estaba para morir, buscó a Jesús. Y si buscó a Jesús siendo parte del equipo religioso, es porque sabía que Jesús era alguien superior a ellos. Pero de igual manera, fueron odiados y tramaron agarrarle. Cuando fue la fiesta de la Pascua, buscaron agarrarle. Por otro lado, los dos fueron severamente tentados. José fue tentado con la esposa de Potifar, quien diariamente le decía: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Pero José venció la tentación huyendo, y aun cuando eso le trajo consecuencias graves, no importó. Él sufrió las consecuencias, pero superó la tentación. De igual manera, Jesucristo fue tentado por Satanás, quien le ofreció todos los placeres del mundo. Y el escritor a los Hebreos dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado alguno. Es decir, el hecho que fue tentado en todo, nos da libertad para pensar no solamente en las tentaciones que encontramos en Mateo 4 y Lucas 4 de Jesús, sino otras tentaciones mientras Él vivió en la tierra que pudieron presentárseles, pero que Él las pudo vencer, al igual que José venció la tentación. José fue llevado a Egipto como esclavo. Jesús fue llevado de niño a Egipto y salió de Egipto como señal de la liberación que tuvo el pueblo en el Antiguo Testamento, y que el libertador venía juntamente con ellos. Moisés habla que Dios le daría un libertador de su pueblo. Y este es un simbolismo. Cuando Jesús de niño lo llevan a Egipto para ser protegido por Faraón, Herodes, para ser protegido por Herodes, entonces el Espíritu Santo le dice a José que vayan a Egipto con el niño para protegerle. Y de Egipto, así se cumple la profecía que estaba, que de Egipto saldría. Ambos fueron despojados de su túnica. A José le quitaron la túnica y la hicieron pedazos para decir que un animal feroz lo había matado. Y de esa forma poder mentir a su padre, haciendo creer que José, cuando iba a buscar a sus hermanos, había muerto. De igual manera, a Jesucristo le quitaron su túnica y sobre ella echaron suerte, tal como el salmista lo había profetizado. Ambos fueron vendidos por el precio de un esclavo. El precio de un esclavo en el Antiguo Testamento eran los 20 piezas de plata que dieron por José. Ahora, por Cristo se dieron 30. Entonces, pero era el precio de un esclavo. De igual manera que José es vendido con el precio de un esclavo, de esa misma forma Cristo fue vendido para morir por nosotros, llevándolo a la muerte. Los dos fueron detenidos como reos. José pasó en la cárcel, fue detenido. De igual manera, Jesús fue detenido para luego recibir sentencia y llevarlo a la muerte. Pero estando ante la muerte, al igual que José, cuando le acusaron de una falta que él nunca cometió, José no dijo nada, no buscó la manera de defenderse. Nunca dijo a Potifar, yo no lo he hecho. Nunca dijo a Potifar, tu esposa está mintiendo. Había un alto respeto, no solamente a su amo Potifar, sino que también a su esposa. Y José prefiere callar y sufrir las consecuencias cuando no era responsable e ir a la cárcel. De igual manera, a Jesús le ofendieron, le llevaron ante Poncio Pilato y él enmudeció. Él no habló y Isaías dice que como manso cordero fue llevado al matadero. ¿Qué otras similitudes encontramos? Ambos fueron falsamente acusados. José fue acusado, usted ya sabe, por la esposa de Potifar. Jesús fue acusado por los sacerdotes, por la gente que habían conseguido, por aquellos que dijeron, este hombre ha dicho, destruid este templo y en 3 días lo voy a edificar, sin entender el significado de que Jesús estaba hablando de su propia vida, de su templo. Entonces, fueron acusados ambos falsamente de pecados que no habían cometido, de cosas que no habían hecho. Siguiente, ambos experimentaron la presencia de Dios en medio de toda circunstancia. Cuando vemos a José, yo les hice énfasis durante la serie en que la Biblia nos dice, y Dios estaba con José, y Jehová estaba con José, pero iba a la cárcel, iba acusado falsamente, y la Biblia dice, y Jehová estaba con José, estando en la cárcel. De igual manera, Dios estuvo con Cristo hasta el último momento, hasta en el momento en que el Espíritu Santo tuvo que apartarse para que Jesús como cordero recibiera los pecados de toda la humanidad. Y es ahí cuando Jesús clamó y dijo, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es cuando Jesús, su espíritu, es quitado el Espíritu Santo y el Padre no podía ver a su Hijo tomar los pecados de la humanidad por el hecho que ahí se daba el simbolismo del cordero que tomaba los pecados del hombre, de la mujer. Y entonces Jesús sintió en carne propia el dolor de la muerte. Los dos fueron respetados por sus carceleros. Los carceleros respetaban a José. Es más, José era el líder de ellos por su manera de comportarse, por su manera de tratar a las personas. Lo convirtieron en el líder. Y al ser convertido en el líder, la gente lo respetaba. De igual manera Jesús. Jesús fue respetado por el centurión cuando expresó estas palabras y dijo, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Nadie, ni los sacerdotes, ni los demás quisieron aceptar esas palabras. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Porque cuando murió, le dijeron a Pilato, mira, danos guardias para que estén en la tumba, porque este ha dicho que va a resucitar. No vaya a ser que lleguen sus discípulos y roben el cuerpo y después digan que resucitó. Pero realmente no era que ellos sabían que los discípulos iban a llegar, sino el hecho que ellos sabían que Jesús tenía poder. Habían visto la resurrección ya de Lázaro y ellos sabían que Jesús tenía poder para resucitar. Y entonces por eso piden los guardias. Y luego cuando los guardias dan el informe que Jesús ha resucitado, los sobornaron, les pagaron y les dijeron, no digan que resucitó. Ahora, eso no se podía hacer. Por el contrario, los guardias tenían que morir por haber permitido que Jesús saliera de la tumba. Pero ellos lo que hacen es sobornarles para que no dijeran nada. Ellos sabían realmente quién era Jesús. Ambos estuvieron ante 2 prisioneros, de los cuales uno vivió y el otro murió. José, recuerde que estuvo con el copero y estuvo con el panadero. Uno de los dos vivió, que fue el copero, y el panadero murió. De igual manera, Jesús tuvo a su lado a dos malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno de ellos vivió y el otro también murió. Uno porque creyó precisamente en Dios. Los dos tenían 30 años cuando comenzaron su ministerio, tanto José como Jesús. Y los dos fueron muy exaltados después del sufrimiento. José se convierte en el segundo en el reino más grande del mundo para ese entonces, que era la cultura egipcia. Cuando comenzamos a ver la cultura egipcia, yo estoy dando una materia que se llama cultura bíblica en la universidad, y comenzamos a ver la cultura egipcia, nos damos cuenta los inventos que los egipcios tenían. Era increíble, si nos estamos remontando de aquí a 6,000 años atrás, donde la ciencia no había avanzado como hoy, pero nos damos cuenta que ellos podían hacer muchas cosas, tenían su propio calendario, conocían muy bien las estaciones, tenían hospitales, tenían escuelas, tenían universidades en su lengua y podían hacer tantas cosas, podían comercializar y hacer tantas cosas, tenían sistemas de riego ya hechos para los tiempos de verano. Entonces había crecido tanto la tecnología con ellos y habían avanzado increíblemente. Entonces, ante eso, José es puesto como el segundo después del reino más grande. Y desde luego, Jesucristo es exaltado como el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, quien vive eternamente. Entonces, hermanos míos, finalmente, para sus hermanos los dos estuvieron perdidos, mas para Dios estuvieron siempre en su presencia. Dios siempre estuvo con José, Dios siempre estuvo con Cristo. ¿Qué podemos ver en toda esta serie, los descendientes de Abraham? Que Dios es fiel a sus promesas y que las cosas van a ocurrir en el tiempo que deben ocurrir, en el tiempo de Dios. Nunca antes, nunca después, Dios llega justo a tiempo. Amén. Llega en el momento preciso. Que durante ese proceso pasan acontecimientos buenos, acontecimientos malos. Que durante ese proceso marcamos nuestra vida y nuestra vida es marcada por nuestros hechos y todo lo que pasa es parte de nuestra formación. Todo lo que pasamos, sea bueno o sea malo, es parte de nuestra formación. Dios está formando nuestro carácter. A veces nos preguntamos, ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar por estas circunstancias como vimos en José, en Jesús? ¿Por qué tengo que sufrir? Si José era y Dios estaba con él y era el hijo amado, si Jesús es el hijo de Dios, ¿por qué tiene que sufrir? Porque era la única manera de evitar que usted sufriera. Porque el amor de Dios es tan grande que así como en José preservó la vida de pueblos, en Cristo preservó la vida de toda la humanidad. Ambos fueron usados para preservación de vidas. En José vemos que había alimento y en Cristo el pan de vida. Quien come a Cristo tiene vida eterna. Quien recibe a Cristo tiene la vida por los siglos de los siglos. Amados míos, le repetiré una vez más, Dios cumple sus promesas. Muchas veces nosotros hacemos tardar, pero Dios siempre va a cumplir. Porque Dios nunca deja las cosas a medias. Y mientras Él tarde en venir, Él cumplirá su propósito en usted. Cierre sus ojos, por favor. Dígale, Señor, cumple tu propósito en mí. Dígale, Señor, ayúdame a entender lo que yo no logro entender. Dígale, Señor, tómame en el hueco de tu mano. Te necesito, te necesito.
Vamos para Cristo.
Este es tu mejor momento. Tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga.